Son las 7 de la noche, 50 minutos. Bienvenidos aquí, empieza Hora 20 de Caracol Radio, y esta noche estaremos analizando las causas y efectos y problemas de la violencia tras la masacre de 8 personas en Samaniego, en Nariño. También estaremos debatiendo sobre la renuncia del expresidente Uribe al Senado y de las últimas entrevistas entregadas, su constante ataque a la justicia en el tema de la investigación y su discurso sobre las elecciones presidenciales del 2022. Por último, una mirada a la renuncia de la ministra de Justicia y su casi libre camino para llegar a la Procuraduría. ¿Será así? Ya regresamos.
Los panelistas en Hora 20.
Carlos Cortés, abogado, creador de la Mesa Centro de la Silla Vacía. Muy buenas noches.
Hola, Diana, gracias por la invitación y un saludo a los oyentes.
A ti, Carlos, por estar con nosotros. Luis Felipe Nao, abogado, exministro. De regreso, gracias por acompañarnos.
Diana, muchas gracias por esta invitación. Y nada más un tema personal. En el momento en que se dio la decisión del Consejo de Estado de recibir su mensaje, me llenó de felicidad. Se lo contaba a toda mi familia. De verdad, muchas gracias por tenerme en este espacio, que es uno de los espacios que más disfruto en mi vida profesional.
Sin duda, aquí estamos nuevamente. Jorge Iván Cuervo, abogado, profesor universitario. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Saludos a los panelistas y a la audiencia de Hora 20.
Penalista Iván Cancino, buenas noches.
Buenas noches, Diana. Un saludo a todos los compañeros de mesa y a toda la audiencia. Un saludo fuerte.
Bueno, vamos a empezar entonces por la noticia tan compleja que tiene que ver con 2 masacres y 13 personas muertas que deja la situación de violencia en el sur del país. La semana pasada fueron asesinados 5 menores de edad en Cali por hechos que todavía se desconocen. Este fin de semana se conoció la trágica noticia de una masacre en la que fueron asesinados 8 jóvenes entre los 17 y los 25 años. En una vereda en Santa Catalina, esto es en el municipio de Samaniego, en Nariño. Ellos estaban se encontraban en una finca, aparentemente en una reunión. Y aunque las teorías de esta masacre o tesis todavía son muy confusas, las primeras investigaciones llevarían al ELN, aunque su supuesta presencia de panfletos amenazando a la población, pues no implica que así sea. Ellos han dicho que no lo son, pero algunas otras personas lo señalan. También se conocieron panfletos de organizaciones criminales que estarían buscando control territorial en un posible ajuste de cuentas. Según versiones de la Fiscalía, los victimarios llegaron preguntando por algunas personas. Y sin embargo, la tesis se contrasta con lo que dijo uno de los padres de las víctimas de la masacre, que aseguró que un sobrino suyo sobrevivió al ataque y contó que llegaron disparando al aire y atemorizando. Lo dijo Jesús Quintero a Gustavo Gómez esta mañana en 6 a.m. Solo en el 2020, este municipio, que tiene 50.000 habitantes, cuenta con más de 30 asesinatos, 2 masacres, una tasa casi de 100 muertes por 100.000 habitantes, según el exalcalde, que se llama Alejandro Montafar. Un aumento en la producción de coca y el cese al fuego cruzado entre guerrilla del ELN, que ha tenido control territorial durante años, y las nuevas bandas de narcotráfico que se pelean un espacio por el control de la coca en la zona, es la razón. Según la policía, son cerca de 36.000 hectáreas de coca sembradas en territorio cercano a Samaniego. Y ya desde la Defensoría, Carlos Negrete había pedido que se redoblara a la acción de la fuerza pública en la zona, recordó la alerta temprana para Samaniego a mediados de 2019 y ha advertido la fuerte presencia del ELN en la zona. La comunidad internacional habla de 33 masacres en el 2020 y 7 que todavía están por confirmar. Una primera aproximación de ustedes sobre este caso tan terrible que está viviendo el país con el regreso de las masacres. Luis Felipe Nao.
Diana, muy grave. Nosotros ya veníamos de un 2019 muy fuerte, un 2019 donde hubo 36 masacres, la cifra más alta desde el 2014. Digamos que para los colombianos volver a ese recuerdo de las masacres aterroriza, genera un tema de desconfianza y una percepción de inseguridad. Vernos retratados en informes como el de Guardian hoy y informes internacionales donde otra vez Colombia empieza a tener un sello cada vez más notorio de violación de derechos humanos, pues genera en la población un tema de desconcierto. Cuando uno ve el contexto en que se da este proceso, lo primero que encuentra es un contexto de olvido estatal. El Estado no pone las reglas, no tiene poder ni político ni social en esta región. No solamente, como usted señala, ya se han dado masacres en Samaniego, ya también se habían dado otras masacres en...
El 13 de junio, incluso, fue la primera. Así
es. Y en Aguipaya ya se habían dado otras masacres, quiere decir que todo este corredor del Pacífico nariñense pues está sufriendo mucho. La masacre en Samaniego pues sucede en un contexto que se caracteriza por dos temas. Una disputa abierta en todo el suroriente del país entre las estructuras de las disidencias de la FARC y el ELN, como usted lo señalaba, para consolidarse en los corredores estratégicos del Pacífico. ¿Con qué objetivo? Pues el negocio del narcotráfico. Y no solamente se está dando una descomposición sobre el Nariño. También lo ha dicho usted en muchos programas de Hora 20 y se ha denunciado. En los últimos meses, desde todo el norte del Cauca, tiene una avanzada del Comando Coordinado de Occidente, al que pertenecen las estructuras como Carlos Patiño, Jaime Martínez, Dagoberto Ramos y Franco Benavides, que se están disputando toda la cordillera occidental nariñense y están disputándose con el ELN. ¿Qué quiere decir? Todos esos sitios que había dejado las FARC hoy lo están copando. Disidencia, la está copando el ELN, la están copando grupos ilegales irrigados por recursos de carteles mexicanos. Hay una ausencia del Estado, lo decía, yo leía los tuiteros del gobernador de Nariño, hay ausencia del Estado en estas regiones, no se están generando las inversiones que debían darse por los acuerdos de paz, y él clama que llegue el Estado con estas inversiones. La única forma de generar esto es generando una presencia del Estado. Eso a grandes rasgos.
Muy bien, voy a hacer una pausa ya.